Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir bepeando. ¿Que todavía no sabes lo que es bepear? Es utilizar la app Mi BP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar bepeando con tu aplicación Mi BP. Además, gracias a Privilegios Mi BP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app Mi BP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mibp.es y empieza a bepear.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el ascenso, y espero no gafarlo, a primera federación, eso sí, del Hércules, en el Rico Pérez, California, está escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Yo creo que mejor no dejar nada grabado sobre el ascenso o no ascenso, porque es que esto puede ser terrorífico. Es que como no salga, es una cagada sideral, pero bueno, es como tú veas.
Y también don Carlos, tú eres más optimista, ¿no? Esto está hecho, esto tenemos que hacerlo.
¿El qué? ¿Cómo?
El ascender.
Hemos ascendido ya, ¿no? Ya.
Hombre,
cuando se emita, ya estaremos casi en la Plaza de los Luceros. No hay la más mínima duda de que seguro que el club habrá ascendido a un sitio, a tercera división, que lo... poco feo, pero bueno, vamos. Hay sí, también, recordad que estaremos ahí con el Málaga, con, bueno, el Coruña, no sé si subirá, con el Murcia, con el Recreativo de Huelva, es decir,
con el Leti B.
Los filiales yo los enviaba a regional a todos, es decir, no les dejaba jugar más allá de la segunda federación. No deberían permitirle jugar de ninguna forma en la primera federación, creo yo. Yes. Vamos.
Es una cosa un poco, siempre ha sido el debate y como que desvirtúan un poco la competición, o que es un poco, sí, siempre. Es un poco raro.
En fin, hay que enviarlo ahí a la segunda, y al árbitro, por ejemplo, el de ayer del Atleti, también hay que enviarlo ahí a la segunda federación para que palme y juegue allí con vaya petardo de tío, Dios mío, vaya tío más malo, jo. ¿Sí?
En fin, el caso es que 13 años después del descenso a segunda B, volveremos a segunda B, porque claro, con la cosa federativa nos fuimos a tercera y volveríamos a segunda B, un gran logro para la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, y la séptima creo que de España, nunca me acuerdo exactamente de población, estamos la séptima, la novena, por ahí andamos, en fin. Uh-huh. Estas cosas que tiene, y los vecinos de Elche pues diciendo eso, bueno, en fin, que la vida es muy larga. Y que ya llegaremos ahí en medio. Arrancamos, como siempre, con un poquito de cositas de los que hemos hecho esta semana, que hemos hecho bastante, bastante. No grabamos Universo Star Trek porque fue el final de la locura que he tenido yo de las 2 semanas de preparativos previa a la presentación que haremos este miércoles en Madrid a partir de las 11 de la mañana en la sede de Dama, justo al ladito de Puerta de Toledo. Buscáis en cualquier vuestra aplicación favorita de mapas la ubicación de Dama Derechos Audiovisuales, ahí la tenéis. Y si queréis veniros, estáis totalmente invitados a la presentación formal que haremos de esta nueva edición de Seres Nostrum, que tendrá lugar del 31 31 de mayo al 9 de junio. Como os digo, la presentaremos este miércoles día 8 en Madrid a partir de las 11 de la mañana. Así que no tuvimos Universo Star Trek, volveremos este lunes a comentar los dos episodios. Lo que sí hemos tenido es un montón de cosas que ha hecho Juan Francisco Bayón en la web, igual que Jorge ha estado haciendo también en la tienda y a través de redes sociales. Por un lado, la entrevista a los creadores de Marbella, Dani de la Torre y Alberto Marini, que tuvieron con él una entrevista de más de media horita, y porque se tenían que ir a la SER, o sea, porque sé que me dijo que no, si querían más, pero es que tenían después y se tenían que quedar, porque sé que quedaron ellos muy contentos, igual que nosotros con el pedazo de entrevista que hemos sacado. Precisamente de Marbella teníamos un Razones para Ver, igual que de varias series más. Estaba Juanfran, se puso el piloto y al final estuvo cubriendo el tiempo que no ha estado, haciendo prácticamente un programa diario. Estamos sacando de Razones para Ver en Review y también en YouTube, y volvimos, eso sí, a Premiere, aunque me costó casi la salud, porque entre eso y grabar este me acabé a las 2 de la mañana y así estoy pagándolo este fin de semana, y ya me notaré la voz. Hoy sí, yo creo que se me nota menos que con el streaming del viernes, pero bueno, que ahí la tenemos. Volvimos con Premiere, Seres No Son, como os decía, y Jorge, recordamos a la gente cómo nos puede encontrar en redes sociales, especialmente en nuestros grupos de Telegram y también en el canal de WhatsApp.
Bueno, redes sociales en todas somos Fuera de Series, y luego para unirnos a Telegram, el telegram.me/fuera de series, y en WhatsApp, más como dispongáis, fuera de series.com/WhatsApp, y ahí se abrirá el enlace para unidos al, en este caso, el canal de WhatsApp.
Nuestra tienda Fuera de Series, sabéis que tenemos en fueradeseries.com/tienda. Igual si pedís el pedido ahora y llegáis un poquito tarde para el Día de la Madre, igual llegáis un poquito. Por cierto, feliz día a todas las madres, incluido a nuestra madre. Mami, un beso muy fuerte desde aquí, desde todos. Pero para las próximas festividades o para autorregalaros, que siempre está muy bien, sabéis que tenéis ahí un montón de productos de vuestras series favoritas, homenaje a todas ellas en fueradeseries.com/tienda. Arrancamos ya con el contenido de hoy, Jorge. Empezamos con, como hacemos habitualmente, con el obituario. Tenemos dos fallecimientos al menos que me lamentar esta semana.
Sí, dos personas a las que darle el último adiós. Por un lado, Zack Norman, un actor secundario también muy, 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 muy recurrente, que además llegó un poco a la actuación por accidente, porque el caso es que en el año 60 el hombre se sacó un MBA en Harvard, lo cual no es algo que todo el mundo pueda decir, y que lo normal es que con una titulación así, es que tienes una carrera en el mundo empresarial pues más que prometedora, pero decidió dedicarse al cine, al teatro, a la televisión, aunque luego también se dedicó mucho a producción. Y bueno, un eterno secundario. La verdad es que lo reconocéis, yo creo que el papel más reconocible suyo y más conocido fue uno de los malos de Tras el Corazón Verde, esa película de acción con Michael Douglas y con Catherine Turner, y luego salió en un montón de tanto de películas como de series. Salió en el Equipo A, salió también en El Virgen de la Playa, y bueno, un montón de
sí. Fue el periodo ese en que, bueno, luego lo copiaron los de Ocean's Eleven, ¿no? Pero fue el periodo ese que estaban, esta gente decía, vamos a rodar una peliculica, vamos a comer por ahí, sí, tal. No le podemos pasar 3 meses de magnífico aquí, y hacemos Tras el Corazón Verde, Tras el Lázaro Púrpura, se acuerdo que hubo 2 o 3 películas que se lo pasaron de cine, se lo pasaron muy bien. Y la verdad es que las películas merecieron la pena, pero vamos, se notaba que estaban disfrutando como enanos, ¿eh?
También salió en The Nanny, la empresa de Nanny. Gente, seguro, si le veis alguna foto, seguro que la conocéis, porque es otro rostro muy conocido, un eterno secundario que salía en muchísimos sitios. Y luego, una persona, quizá más sorpresa por la edad, y porque justo además estaba en un momento muy, muy dulce. Brian McCarthy, un actor británico, conocido sobre todo recientemente porque estuvo en Line of Duty en un arco argumental haciendo de mafioso de creo que era Tommy, no recuerdo el nombre exactamente, Tommy Hunter, uno de los arcos argumentales que más impacto tuvo, también en Outlander. De hecho, está también iba a rodar también la precuela de Outlander, de Blood Origins, y bueno, iba a ver cómo lo apañan. Luego también, y también la primera temporada de Condena, el Time, la serie esta de la DBC sobre el dentro de la, que está dentro de la cárcel. Luego previamente había salido en Snatch, había salido en varias producciones, y bueno, sobre todo a partir de papel en Outlander y en Time, pues había cogido mucha relevancia, y parecía que tenía un bastante experto en cartera. Una pena, ha fallecido en su casa de manera repentina, su hermana lo dio a conocer, y pues una pena que la tierra sea leve a los dos.
Sí, señor. Que la tierra sea leve. Vamos ya con todas las noticias por cadenas y plataformas. Lo que tenemos esta semana, sobre todo, son mucho calendario de estrenos de este mes de mayo. Como os decía, muchas de las cadenas han adelantado estas noticias por el megapuente que ha habido en Madrid, porque al final el 95%, bueno, por no decir el 100%, ¿no?, de todo lo que nos llega a nosotros, quitando Filming, pues la gran totalidad están en Madrid. Y desde el miércoles, de luego, nada. Y los que han podido, desde el lunes. O sea, que han cogido aquí como si fuesen las navidades, pero las navidades escolares de los niños de 4 años. Yo digo yo que esto ha sido una pequeña locura.
locura intentar controlar a todo el mundo esta semana para cuadrar cosas de Series Nostrum, que así voy yo también como voy. Arrancamos precisamente con Amazon, don Carlos, que tenemos una pequeña muestra ya de sus principales estrenos de este mes de mayo 2024, como os decía.
Sí, bueno, entre películas y series hay un buen montón, ¿no? En películas destaca la plataforma La idea de tenerte, Mónica, se habrá hecho ya el 2 de mayo, un film sobre la relación entre una persona famosa y una nuevo star, que a mí no me dice nada.
Yo la he visto ya y me ha encantado, ¿eh? ¿Sí? Yo la vi ayer, que tenía el momento duro, Pilar del Este, y me faltan los últimos 15 o 20 minutos. La película es exactamente lo que promete, pero Anne Hathaway y él están maravillosos. A mí me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado.
Me parece un poco...
Es una comedia romántica, pero girando lo que normalmente ocurre, que es ella... Un tío joven que de repente se enamora de la otra dice, pero estás idiota, si podría ser tu madre, y yo, bien, me parece muy bien, ya está, ¿y qué me quieres contar con esto? Es muy interesante.
Bueno, nos vamos de ahí, nos vamos a Wyoming para que la familia Abbott, en Outer Ranch, la segunda temporada, defienda sus tierras y defienda pues todo aquello que, frente a un fenómeno que al parecer es muy llamativo. Luego también Maston Hall, Un mundo entre nosotros, un explosivo en una escuela privada llama un poco la atención. Más series, ¿Quién lo mató? 25 años después de descubrir que habían asesinado al presentador más famoso de México, pues hay preguntas que llaman la atención. Un gran estreno para mí, Atasco. Un atasco en Madrid, en las afueras de Madrid, una sesión cotidiana, algo que imagino que conectará con aquella famosa película de Atasco que estuvo curioso. Y luego ya como películas, pues Godzilla contra Kong, Space Jam, El Escuadrón Suicida y otros más.
Sí, yo lo de Atascos es la, yo creo, la gran apuesta que tienen ellos, porque está, como decía Jorge, yo no me acuerdo si lo puso en la newsletter, pero me lo dijo desde luego a mí, está todo dios de la comedia en España. O sea, creo que no falta nadie. No sé si entre principales, secundarios y los que no estarán en cameos, está absolutamente todo. Se estrena el 27 o 28, creo recordar de cabeza, a finales de mes, segurísimo. Uh-huh. Y es, yo creo que la gran apuesta al tipo de público que se han ido labrando Prime Video, sobre todo con los programas que han tenido de LOL y de resto de comedia, que se han ido centrando mucho ahí. Cambiamos de tercio, Jorge, nos vamos a Apple TV Plus y con los estrenos, no solo para este mes de mayo, sino también los que han anunciado de aquí hasta mediados de verano aproximadamente.
Sí, ha hecho un buen montón de anuncios. Bueno, ya que ya se han emitido, ya se ha estrenado el pasado 24 de abril, se estrenó la segunda temporada de Premio de tu Vida, y también el 1 de mayo se estrenó la tercera parte de Acapulco, de cual también tenéis unas razones para ver que grabó Juan Francisco Bellón. Y luego lo que está por venir, 8 de mayo, Materia Oscura, que además hoy justo me ha saltado a mí el primer tráiler, porque no tenía ni idea de nada de la serie ni de nada del libro, y me intrigó, me ha dejado muy en sabor de boca, seguro que le veré un vistazo. Luego, Fraude en Hollywood, que es el, como han traducido esta docuserie sobre esta persona que estafó a varios creativos y operadores y gente un poco de la industria de Hollywood, justo con una especie de una estafa de intentar hacer pasar como que una productora de una, bueno, incluso se hizo pasar por personas de verdad, y les se atrajo a Indonesia, creo que es, o a Tailandia, con producciones que nunca jamás existieron, y en algunos casos pues les trajo un buen montón de dinero, y que tú sabes que sabes, bueno, es que parece que la persona real es como es conocida, ¿no?
El caso se adapta, no me acuerdo si ahora mismo si era de Deadline o de Hollywood Reporter, y yo recuerdo leer esos artículos cuando salieron en su momento, yo creo que era Hollywood Reporter, y hacen esa adaptación.
Justo esta investigación, de hecho el equipo que investigó aparece, y bueno, la docuserie está la ha creado Chris Smith, que es el tipo que hizo previamente Fire, este documental o docuserie sobre el festival este loco que fue un auténtico desastre, y luego también Tiger King, o sea que es un tipo que ya con en esto sabe cómo funciona y cómo sabe cómo se hace. Luego, 17 de mayo llega The Big Cigar, La Gran Fuga, esta serie un poco esta miniserie sobre todo lo que se hizo para conseguir que el que fue el cofundador de las Panteras Negras, de Huey P. Newton, pudiera huir a Cuba, huyendo un poquito de los servicios secretos como del FBI en Estados Unidos, y que el trailer deja de ver la locura que fue, y te empieza a ser muy, muy, muy divertido. Y 22 de mayo, Ciclos, la cuarta temporada, que ya hemos visto su trailer, en el cual además creo que muy acertado lo de hacer un salto en el tiempo para que tal y como se queda en la tercera temporada haya 6 años después y que haya tramas un poco distintas. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Y luego decías tú también en junio, nos llega el 14 de junio Presunto Inocente, esta miniserie de 8 episodios, adaptación de la película de hace un buen montón de años, en este caso con sí. David Kelly al guión y también con JJ Abrams detrás y con el gran atractivo de a Jake Gyllenhaal de protagonista. Y el 21 de junio tenemos Bedlam Roses, un largometraje también con este caso con que lo han producido James Lawrence y Justin Chiarnoti, que ya hemos comentado alguna vez sobre sobre todo lo que pasó en Afganistán tras el retomar el poder los talibanes en 2021. Luego tenemos el 26 de junio Tierra de Mujeres, la serie producida por Bambú con Eva Longoria y con Carmen Maura. Y luego el 28 de junio tenemos Fancy Dance, esta película con Lily Gladstone, que después del éxito de Los Hechos de la Luna, Apple hizo todo lo posible para hacerse con ella. Y esa tenemos ese yo creo que ya restó. Ya empezamos a julio y agosto, no me sabe nada.
Sí, Gladstone va a estar además ahora también en el. Ya sé lo que íbamos a contar de festivales. Va a ser uno de los jurados del próxima edición del Festival de Cannes, que va a estar también J. Bayona, y hay 4 o 5 nombres también importantes. Eva Green, creo recordar que también estaba. Sí, sobre todo de actores y actrices bastante importantes. Un festival que amenaza ser un punto caliente por la demanda de varios personas que trabajan no solo en el Festival de Cannes, sino en general en festivales cinematográficos de Francia, que se han asociado con un nombre y una. No exactamente el sindicato, porque creo que formalmente no se ha establecido como tal, pero vamos, a efectos prácticos, una especie de asociación que han hecho entre todos ellos.
Es una plataforma, sí.
Para reivindicar los derechos y prometen que van a hacer paralizaciones, incluso ir a la huelga en medio de Cannes, que puede ser la de Dios es Cristo, en el escaparate, uno de los grandes escaparates al año que tienen en Francia, a las puertas además de los Juegos Olímpicos. Que tampoco se nos olvide que en cuestión de 2 meses, si los ojos de todo el mundo audiovisual están puestos en Francia, en Cannes, los ojos de todo el mundo en general estarán puestos en París y en el resto de las sedes.
Y cuando lleguen los Juegos Olímpicos.
Claro, y los franceses otra cosa no, pero en esto son como nosotros. Si les gusta unirse a una marcha y una faltón, le falta un caldo duro. Y espérate que salte eso después de los Juegos Olímpicos.
Sobre todo era el tema salarial, porque decían contaban eso, que eran gente de todo el país, y claro, el salario medio de este grupo de gente, que incluye todo un poco, era de 2.000 euros al mes, que el caso de vivir en París, pues no te da la presión de para vivir
¿no?
demasiado bien. No.
No, complicado, como me llamaba el centro parisino de coña, y lo de siempre, París es muy grande y yo no tengo ni idea de cómo son los arrabales, es como cuando dicen Madrid, claro, yo conozco el Madrid que conozco del centro, pero no conozco algo a Lucha y conozco algo Valleca, pero no tengo ni idea de cómo está la cosa.
Tú necesitarías ir a bajar a tomarte una cervecita de Madrid, entonces ya,
bueno,
ya te puedes dar una idea.
Es lo que hay. Don Carlos, vamos con AXN, que también nos ofrece los destacados de mayo, y luego una buena noticia en forma de efeméride.
Sí, bueno, es que hablar de los destacados de mayo, sí, Nueva Orleans, la cuarta temporada, Valerian, Cowboys and Aliens, yo creo que todo queda eclipsado por una cifra monstruosa de verdad, que es 1.000. Se dice pronto, 1.000 episodios de NCIS, que además sustituía a otra franquicia anterior que también se hacía en XN, que se emitió el jueves. El episodio que se llama A Thousand Yards, que hace una buena referencia a ese camino recorrido, pues supone el episodio número 1.000 de una franquicia que queda por venir a NCIS, como muchas veces de broma, NCIS Benalúa y poco más, pero bueno, siempre con una cantidad de gente y llamativísimo, ¿no? El éxito y lo bien que conecta con la gente. Y tú eso lo sabes más porque lees las cosas de Estados Unidos. Yo de vez en cuando leo algo y sigue siendo una serie que arrasa en Estados Unidos.
NCIS sigue siendo sistemáticamente lo más visto. Este año creo que lo ha superado Tracker en la CBS también, porque tuvo el efecto de que el primer episodio se estrenó después de la Super Bowl, y por un lado tuvo los números que hizo después de la Super Bowl y luego el arrastre, pero seguía siendo desde el top 3, yo creo que nos ha bajado, no te digo los 22 años que lleva en emisión, pero desde luego en la última década. Y como decía Don Carlos, es una serie que originalmente emitió NBC, emitió una cosa llamada JAG, y a partir de ahí es como se crea NCIS, que se la queda en Estados Unidos CBS, porque NBC no quería, y fue eso, junto con posteriormente CSI, las dos cosas que hicieron en su momento resurgir a CBS, si estoy hablando hace 30 años, que es cuando realmente tiene resurgir y vuelve a tener la dominación que ha tenido en cuanto a audiencia global en las últimas tres décadas prácticamente CBS. Hombre, acompañada, como siempre, de fútbol americano.
Yo me acuerdo haber leído, decir, bueno, ahora veremos cómo sustituimos a Jack después del éxito que fueron 7-8 temporadas de Jack, ¿no? Han pensado en CBS una cosa nueva que se llamara NCIS. Coño, la verdad es que lo pensaron muy bien, muy bien.
Sí, y además con el acierto de que va teniendo los spin-off, que es lo que hace que la franquicia tenga tantos títulos, y que esos spin-off, cuando ven que flojean o que la cosa no tal, los cortan y los sustituyen por otros spin-off. De hecho, tenemos el caso de la CBS, se ha cargado NCIS Hawaii, pero los reemplaza con NCIS Origins, que además que es un poco vuelta de tuerca porque es modo precuela y no dentro del mismo tiempo. O sea, que creo que encima están haciendo cosas sanas para que la franquicia todavía aguante un tiempo más.
Sí, la están gestionando muy bien. Tradicionalmente la gestionan muy bien. Cuando ha habido huelga en Hollywood, se han apoyado en las que han podido rodar fuera, sea en Vancouver o sea en Australia. Es decir, que al final, a lo tonto, han creado, y para veintitantos años lleva ya la cosa, que casi para casi ya medio siglo. Y como dice don Carlos, entre todas las franquicias, 1000 episodios, que no es, vamos, es moco de pavo.
No es moco de pavo, desde luego.
Pero he conseguido 3 o 4 cosas en la historia, quitando las series diarias, evidentemente, con series en print time, es bastante, bastante complicado. Jorge, saltamos a Cosmo también con una noticia que yo creo que a don Carlos lo va a hacer especial ilusión.
Sí, de acuerdo, pues Cosmo ha decidido en este mayo estrenar del tirón de seguido Crimen en el Paraíso desde el principio. Empezó este jueves, el 2 de mayo, a las 7 de la tarde hicieron el primer episodio de la primera temporada y luego están emitiendo todos los días, si me equivoco, desde las cuatro primeras temporadas con triple episodio diario, ocupando desde las 7 hasta las 10 de la noche para poder pegarte el atracón, si quieres, viendo todos los personajes, viendo todas las temporadas. Hablamos de franquicias, pues otra franquicia y otra fórmula que funciona como un reloj. Y que bueno, un exitazo de la BBC. Además, es muy curioso, la nota de prensa de Cosmo comentar un poco la historia de la serie, como el creador llevaba mucho tiempo haciendo cosas, no le compraban nada, al final trabajaba de guionista y mira, esto que fue un poco medio por accidente, se lo compró la BBC y bueno, funciona como un tiro y desde entonces...
Pues, y además le funciona... Bueno, yo lo vi el otro día mirando lo que tengo que grabar para quitar los anuncios y cosas de esas y cómo lo coloco, me fijé y digo, che, empieza desde el número uno, digo, che, cosas más curiosas, bien, vi... Al protagonista que ahora está en Profesor T, también en Cosmo, ¿no? Y me llamó la atención cómo la serie ha logrado sobrevivir, que es difícil,
a un cambio
de cada... decir, bueno, la verdad es que siempre la sabía enganchar como que no era cambiar el nombre, sino que por motivos diversos el detective tenía que quedarse, tenía que largarse, la ayudante también se iba, el jefe se iba... El único que ha permanecido fijo ha sido el gran jefe de la isla, que está muy bien. ¿Y cómo ha seguido superarlo? Y luego incluso el medio spin-off ese que hicieron de Beyond Paradise, ¿no? También ha mantenido ese mismo espíritu simpático, puro British, desde luego, ¿no? Sí. Aunque sea en una isla medio francófona, que no sé cómo juega tal y cual. Y la verdad es que yo las toallas y los domingos de agosto es de agradecerle durante mucho el año a Crimen en el Paraíso, que me ha divertido muchísimo.
Y un poco la fórmula de Doctor Who, ¿eh? De cambiar también a protagonista y demás, que aquí es tiempo de reciclarse y eso, pues 12 temporadas, la vas grabando más de dos en dos. Y 7 millones de espectadores de media, un 30% de media sale, o sea, una barbaridad en Reino Unido. Y que yo creo que es igual que funciona aquí bien en Cosmos, seguro que en media Europa funciona igual de bien.
Ahí en todo el mundo, y al final la fórmula es el tema, la temática lo está. Es decir, en Policía, pues tenemos ese extremo. En Estados Unidos, lo primero que me ha venido a la cabeza a mí es Policía de Nueva York. Ya no es que cambiase, han cambiado 4 o 5 veces, pero lo de la primera temporada, de repente tener a Caruso convertido en la nueva estrella y que te pegue la espantada después de irse la primera temporada y sobrevivir, y ahí el ancla fuese siempre Sipovich, ¿no? Él durante muchos años el que lo mantuvo, pero tuvo vida por encima de David Nils Frank durante muchísimo tiempo. O sea, siguió haciéndose durante muchísimos años después. Seguimos
aunque,
hablando.
Sipovich se fue a hacer una serie que le duró 4 episodios nada más, pero bueno.
Sí, pero luego tuvimos como 4 o 5 temporadas sin él, o sea, en la que estuvo Mark Porpoise, en la que estuvo las últimas temporadas y cosas similares, porque al final era el nombre y era la promesa de unos buenos guiones, de una buena trama y de una ciudad, ¿no? Igual que tiene aquí la ambientación de la playa, por lo tanto te daba ese Nueva York al que yo creo que todos queremos ver si no hemos visto o si lo hemos encontrado, pues luego lo podemos ir por las calles y el que se rodase allí, ¿no? Don Carlos, vamos con Disney, que también tenemos sus estrenos para este mes de mayo.
Sí, bueno, lo más, yo para mí, quizás, aunque se enfaden algunos con ellos, lo más gordote es la serie original de Las Largas Sombras, que será el día 10, un thriller femenino, 6 episodios, que dirige Clara Trocchetti, que realizan, bueno, ya lo hemos comentado, Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar y compañía. Y digo que se enfadará alguna gente porque también está la temporada siguiente de Doctor Who el 11 de mayo. El Doctor Who, si sabéis, con el que tenemos una relación curiosa, que a mí, dentro de lo que me gusta toda la serie británica, esta no me dice nada. Y bueno, sí, lo que sí que me dice es el día de Star Wars, que llegará la nueva serie animada, Star Wars Crónica del Imperio, el 4 de mayo, y además le pasaremos dos maravillosos documentales musicales, uno de Beach Boys, el documental que será el 24 de mayo, y el otro, Los Monstruos, la revisión que ya hablamos en un episodio anterior, uno en un programa nuestro anterior, de The Beatles en el Let It Be.
Sí, que además estén esta misma semana, luego cuando repasemos la fecha de estreno la tenéis, y evidentemente ayer, 4 de mayo, May the Force, estrenaban esas Crónicas del Imperio, del que tenéis también razones para ver en nuestro canal de Fuera de Series, en youtube.com/fueradeseries. Seguimos adelante, Jorge, hablando de dos cositas de Netflix. Tenemos un porrón de estreno, pero es que si le decimos el estreno de Netflix no acabaríamos, especialmente porque durante todo este mes se está celebrando en Los Ángeles el Netflix Is a Joke. Todos los cómicos americanos y gran parte de los de habla inglesa están todos en Hollywood, con especiales en directo, con programas, con John Mulaney haciendo un programa especial, y este domingo el roast de Tom Brady, que no sé si lo veremos a esas horas que será, pero sí tengo muchas ganas de ver, a ver, ahora cuando termino de grabar, posiblemente lo de Mulaney, a ver qué es lo que hizo ayer, porque es un tío que creo que cuando se deja de actuar, que no lo hace especialmente bien, es de esos cómicos que no actúa bien, pero escribe muy bien, y como presentador es único. O sea, si lo habéis visto recientemente, yo creo que será dentro de uno o dos, espero que no dure mucho más, años presentador de los Oscars, porque es uno de los grandes presentadores que yo he visto en los últimos tiempos. Pero como decías, lo que sí que tenemos son dos noticias de rodajes y de proyectos en España y en Estados Unidos.
Tal cual, aquí en España se ha anunciado el final del rodaje de Animal Salvaje, una serie de comedia con Luis Zahera, que no es habitual tanto en el género de comedia, pero aquí se deja ver una premisa muy, muy divertida. Y es que Luis Zahera interpreta a un veterinario rural gallego que, por ciertas razones que nos contarán al principio, pues acaba trabajando en una boutique para mascotas que lleva su sobrina, que la libreta en este caso es Lucía Caraballo, que la pudimos ver en No me gusta conducir, con el choque que esto supone, pues además, ver las fotos y ves a Luis Zahera, pues hecho eso, creo que no es su hábitat natural, no es el de la boutique para mascotas precisamente. O sea, ya se ha acabado el rodaje, no tenemos todavía ni suerte, tenemos fotos, no tenemos ni trailer ni fecha de estreno, pero bueno, imagino que esta tampoco tardará mucho en llegar. Y luego, en la parte de Estados Unidos, ya tenemos también esa serie que les ha dado mucho bombo ya previo, con lo cual significa que es una apuesta fuerte desde Netflix, The Four Seasons, esta adaptación a serie de una película también antigua, que ya se sabía que teníamos a Tina Fey como uno de sus protagonistas, y tenemos a otro protagonista que bueno, pues aún hace que la gente tenga más en el radar, Steve Carell, nada más y nada menos, que se incorpora al reparto también.
Sí, desde luego, si Netflix siempre ha querido una comedia que le funcione, si no es esta, yo ya no sé cuál puede ser, al menos para el nivel de nombres, desde luego, esta no debería fallar. Veremos ahora al final cuál es el resultado final. Don Carlos, hablemos de dinero. Si es que Paramount Global, teníamos alguna noticia de rodaje Paramount Plus y cosas similares, pero realmente la noticia está en todo el pifostio que tienen montado interno de la compra, no compra, y en medio de todo eso, presentación de resultados con despido, retirada, según dice él, pero todo el mundo dice despido, de su CEO de los últimos 23 años.
Bueno, eso es la justicia, yo creo que cambia. Eso espero que pase en algún periódico que otro de aquí de España. Pero en fin, me callo de esas cosas. Después de haber despedido a mucha gente, pues Bob Bakish ha tomado parte de su propia medicina y Paramount Global lo ha destituido como CEO. Va a perder sus funciones entre los ejecutivos y, bueno, ese movimiento del que se llevaba hablando todo hace días se confirmó el lunes por la noche. Bakish abandona la compañía en medio de un proceso de búsqueda de socios que la hagan viable económicamente y un pifoste de OPA.
Sí, señor. Y la otra que tenemos es que a la actual negociación que se está haciendo con Skydance para ver si compra, con toda esa problemática que contamos la semana pasada, se ha confirmado formalmente el viernes por parte de Apolo, que ya era uno de ellos, y Sony, porque la gente no se acaba de creer que Apolo tuviese pasta suficiente para poder comprar Paramount, como decía, pues con el apoyo de Sony detrás, 26.000 millones de dólares han ofrecido por Paramount Global, 10% han subido las acciones inmediatamente de la compañía, y a ver cómo acaba el invento, porque
Y además, digo, Y dicen que es metálico, es decir, que nada de intercambio de acciones ni el tipo tan que tantos empleados, sino que los 24.250 millones de euros, no, que suponen los 26.000 millones de dólares, a Tocateja, en metálico. Sí.
Y va a ser bastante complicado que lo diga Jorge.
¿Tú crees que también que Bakis con esta salida también se postula a presidir el grupo si lo compra, Sony y Apollo?
Bakis de momento lo que se lleva son 50 kilos del despido, eso es un
problema.
Entonces, aquí hay dos opciones.
Ni tan mal.
Una, que te retires. Dos, claro, aquí el problema, por un lado la pasta. O sea, 50 kilos es muchísimo, depende del ritmo de vida que lleve, porque este hombre cobraba 20 y tantos millones todos los años. O sea, eso tengamos por ese lado. Y segundo, claro, el problema del retiro de esta gente es que no mandas y no te invitan a las cosas. Entonces, claro, si tú quieres un retiro dorado y lo que quieres hacer, con 50 kilos vives. Pero si lo que quieres es que te inviten y poder seguir medrando, es lo mismo que en política. O sea, ya no tiene una cosa de esta, es que quieres seguir estar en el machito y ser uno de los tíos importantes. A mí no me extrañaría.
Tienes que retirarte a tu casa. El otro día leí yo un reportaje sobre el actor del Mentalista, que no me acuerdo del nombre, ¿no? Uh-huh. El australiano.
Simon
y
Baker.
El tío dice que vive de puta madre, se puede decir así, ¿no? Que él graba dos o tres cosas de lo que le pasa por ahí, porque como ganó tanta pasta, se dedica a la mujer, los hijos, disfrutar, graba una cosita, le gusta esta película, eso es vivir, coño, eso es vivir.
Pero yo creo que cada uno tiene unas ambiciones distintas en la vida. Es decir, el otro que yo recuerdo que eso lo hacía también era Leonard, era el apellido del actor, el que era el compañero en House, el que tenía, era, empezaba por W, sí, porque era como Watson, no me acuerdo el nombre del actor, pero
Wilson
que también decía de no, yo trabajo para vivir y yo no necesito grandes aspavientos, y yo creo que tienes que saberlo. En el caso de Bakis, yo creo que, y más aún cuando lo han tirado. Yo estoy con Jorge, que creo que esto, si lo han tirado, él va a utilizar todo lo que pueda de recursos internos para ir la oferta por el otro lado. Hombre,
en parte se la han ventilado porque él ha sido más que explícito el apoyo a, si no directamente a esta propuesta de Sony y Apollo, si al menos a boicotear o que lo de Skydance no tenga fruto, porque de hecho el mes ese que se han dado para negociar está a punto de expirar y creo que no, la cosa no pinta bien. Al menos no han tratado nada desde el, por lo cual, pues al final son también un poco servicios prestados, que este tipo ya desde el principio, cuando vio que la cosa empezaba a ponerse fea, operó por su lado, que es bastante, bueno, esto, si habéis visto Succession, veis cómo funcionan estas cosas.
Bueno, y en esa casa ha ocurrido bastante, cuando la gran operación previa, que fue la refusión, porque originalmente era una compañía, se separaron en dos, Viacom por un lado y CBS por otro, y la fusión de ellas dos, que luego dio Paramount Global, ahí había varias gentes, incluido en ese momento el todopoderoso jefe de la CBS, que luego cayó totalmente en desgracia por el tema de abuso sexual y de abuso de poder dentro de CBS, y ahí había una guerra interna entre la heredera de Tresario Redson y toda esta gente que tenías, Les Mumbles, que se me ha olvidado el nombre totalmente, que era el que siempre hacía las presentaciones, y era un ejecutivo, como digo, de las cinco poderosas, gente más poderosa que había en Hollywood en su momento, pero que cayó en desgracia precisamente con varias acusaciones de abuso sexual en el trabajo. Tiene una larga tradición dentro de esa bendita casa de tener guerras internas a los Succession, y al final ganan uno, crecen otros, poco más o menos como ocurrió en Disney, que al final Bob Iger pudo salir victorioso de esa Proxy Challenge, creo recordar que se llama en inglés, la operación que tenían, pero aquí, claro, es que no están en la misma situación, y 26.000 millones en cash, como decía don Carlos, es mucha pasta para decir que no. Y veremos a ver las denuncias cruzadas, que ya os dije yo que aquí quien va a ganar dinero a expuerta van a ser los abogados. Eso no tengo, desde que empezó todo ese procedimiento, ni la más mínima duda.
Y además, directamente la compran, la sacan de bolsa, porque la idea que tienen es comprar todas las acciones, y claro, que por eso también todos los accionistas quieren este acuerdo, porque al final les pagan un plus por encima de tal.
Y si quieres accionista de Sony, pues compra Sony acciones con el dinero que te dan y fuera, y aquí pasa y después gloria. Jorge, vamos con Radio Televisión Española, que anuncia el rodaje o el comienzo de un rodaje de una serie que ya habíamos comentado también aquí.
Sí, una serie que tiene un historial bastante curioso, porque ya se anunció en 2019, que esto, o sea, es decir, hace 5 años es cuando llegó el acuerdo entre las dos productoras, en este caso una productora alemana, Natcon, y una española, Portocabo, para hacer esta serie. Lo hicieron en el MIPCOM de entonces, antes de la pandemia, o sea, que fijaos cómo está la cosa, y lo curioso es que desde entonces se sabía un poco la premisa, dos policías, un policía español y una policía alemana, por razones que nos contarán también, tienen que resolver un caso conjunto en Canarias, que es donde está toda la serie, y Y lo curioso también es la duración, son cuatro capítulos solo de 90 minutos, es decir, también pues un poco alargados o más formato película que serie, pero bueno, eso, 5 años ahí es nada en preparación esta serie, que ya por fin ha sacado su rodaje, y con el caso del detective español lo va a hacer Miraja Silvestre, y en el caso de la detective alemana va a ser Kate Felin. Aquí la estrenará Fetusión Española, en Alemania la estrenará en la ZDF, que son, y también junto a las dos productoras que hemos comentado antes, las que están detrás de todo el rodaje.
Sí, esta tradición que tienen de las películas policíacas los alemanes, tienen esa famosísima, que don Carlos igual se acuerda, que Pascual siempre me ha hablado de ellas, que he visto varias, que tienen como 40 años de tradición, y Lorenzo Mejino también lo comenta, que todos los años se estrenan dos o tres de esta, y es una larga tradición. Y hombre, aquí lo lógico era que se rodase esto en Baleares, pero claro, es que las exenciones fiscales de Baleares no son las de Canarias. O sea, ya os digo yo cuál es por qué la razón va ahí en vez de ir a Mallorca, que sería lo normal, hablando de alemanes y hablando de españoles. Pero bueno, esto es lo que ocurre con muchas de las otras producciones.
Hubo una serie graciosa en Mallorca que era totalmente alemana, no lo recordaréis, que se emitió hace 2 años, y además estaban a punto de grabar la tercera temporada, me hizo gracia, ¿no? Porque llegó la puñetera pandemia esa, destrozó todo, ¿no? Y se quedó ahí con las temporadas de...
¿Mallorca Files o esa es otra distinta?
Mallorca Files existe, de luego.
Existe, no sé si será la misma serie que comento, pero esa me suena esa serie.
Muy simpática. Una policía que venía alemana, y un alemán que había venido a Mallorca y se había mallorquizado y españolizado totalmente, ya imagináis lo que quiero decir, ¿no? Y esta que venía de Inglaterra, no sé cuál, y con su visión british pretendía rescatar luego al final caía, de luego no había tu tía. Muy simpática pues, aquella serie.
Estoy buscando cómo esto, además tiene un doble. Totart. Me han leído ahora esta. Que hacen, no me acuerdo cuántas son películas al año, 1, 2, 3, y llevan, ahora cuando don Carlos de lo de HBO, lo miro yo mientras lo mira Jorge, de cuántas yo, pero llevan como 40 o 50 años, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, no sé si desde antes de la reunificación incluso, lo hacían en la occidental, pero llevan toda la vida. Don Carlos, acabamos con toda la plataforma o con todos los estrenos de este mes, hablando del avance de estrenos, y os comentaré por qué es avance de estrenos de mayo de HBO Max /Max.
Hasta, hablaremos de HBO Max, ¿no? Hasta el 11, ¿no? Hasta el 21, que es cuando cambiará. Bueno, pues hay bastantes cosas curiosas. Como temporada está la tercera de Hacks. Un año después de su separación, pues Deborah Baines, que está en la cresta de la ola, por su especial de monólogos, busca nuevas oportunidades en Los Ángeles. Felices los seis, una nueva serie de historia de amor entre Damián y Carolina. Él se enamora distante y la imagina como madre de sus futuros hijos, pero ella no. Habrá que ver ese poliamor cómo funciona. El 9 de mayo se estrena Pequeña Mentirosa de Escuela de Verano, una nueva serie. Una continuación de Pequeña Mentirosas. El 12 de mayo, Nikki Glaser, Todos Moriremos Algún Día, un nuevo especial de comedia. El 14 de mayo, Spacey, Unmasked, una nueva docuserie, una mirada exhaustiva sobre Kevin Spacey y todo el follón que se montó acerca de él.
No era Totart, era Tatort. Llevan 54 temporadas, hasta ahora 1014 episodios, cada uno de ellos con una duración de 90 minutos. Cada temporada consta de unos 30 episodios actualmente. Y al principio de la nota en Wikipedia, si miráis, aparecen toda la gente que ha salido, que es todo actor alemán que conozcáis o que podéis conocer o que hayáis visto en cualquier momento, incluido en un momento de locura en Magaluf, que tengáis por ahí en medio, y ha dicho yo actúo y os ha dicho el nombre, y yo digo yo que ha salido de
tal. Salido ahí.
Hay una cosa curiosa, porque creo que Nastasia Kinski apareció con 18 años sin taparse el pecho y tal cual, y entonces demandó a la para que prohibiesen o cerrasen o liquidasen, así curioso, ¿no?, el episodio en el que ella aparecía. Creo que en mi caso, tal y cual, con eso consiguió doblar la audiencia del canal, hacer que se bajase 100.000 veces más el episodio. Si queréis verlo, en fin, ya no hace falta que os diga nada más. Yo lo guardo para la posteridad, el episodio. Aunque esté hablado totalmente en alemán.
Empezó en 1970, el primer nombre que aparece es Christopher Waltz, y el, no sé, el 54º que aparece por aquí posiblemente es el Natasha Kinski. O sea, yo creo que hay 100 nombres aquí y como os digo, solamente de los que ellos consideran que son importantes en la nota de Wikipedia. Y a partir de ahí tira para adelante. ¿Eh? O sea,
sí.
Una cosa brutal, brutal, brutal.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir bepeando. ¿Que todavía no sabes lo que es bepear? Es utilizar la app MiBP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar bepeando con tu aplicación MiBP. Además, gracias a privilegios MiBP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app MiBP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mibp.es y empieza a bepear.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
This episode is supported by FX's Clipped, the scandalous story of the 2014 Clippers owner's racist remarks captured on tape and heard around the world. The series charts the tape's impact on a dysfunctional basketball organization striving to win against their reputation as the most cursed team in the league. Starring Lawrence Fishburne, Jackie Weaver, Cleopatra Coleman, and Ed O'Neill. FX's Clipped, streaming June 4th, only on Hulu.
Jorge, terminamos con cancelaciones, renovaciones y otras hierbas antes de hablar de todos los estrenos de esta semana.
Sí, hay que decir, hay que protestar un poco, ¿eh? Un poquito, sí.
Bueno, tenemos tres cancelaciones, algunas más agridulces que otras. Por un lado, NCIS Hawaii, lo comentábamos antes, cancelada por la CBS después de tres temporadas, que va a ser sustituida en la pantalla, como decíamos, por NCIS Origins, esta precuela sobre el origen del personaje
le queda demasiado temporada. Creo que ha sobrado 1.5, pero bueno, sigamos, pasemos.
Luego, otra, que el cancelable con final de Conners, el spin-off el spin-off del reboot de Roseanne, podemos decir, que al final ha aguantado a tonto 6 temporadas, va a tener una 7ª temporada, pero sí a modo de cierre lo más seguro, porque de hecho va a ser muy reducida, apenas 6 episodios. Y luego
la vida es así, que se va a hacer, ¿no?
Sí, y luego la que
una vergüenza, justo... o sea, una cosa indecente, o sea, una noticia que no puede darse, decir, ¿cómo se puede hacer que cierren esta magnífica serie? Es increíble, no lo puedo pensar, de luego. Ayer mismo lo vi el episodio, es algo, no vais a encontrar nunca un actor como Tom Selleck, ni vais a encontrar la serie como esa. De ninguna de las formas. Ahora, dilo.
Bueno, pues eso. Pues la CBS, de hecho, hemos contado muchas cosas de la CBS porque justo esta semana ha presentado su parrilla para otoño y lo que parece es que ya directamente salió la jefa, no la jefa máxima de la CBS, pero sí la jefa de este área, del área de entretenimiento, a decir que sí, que lo hemos comentado ya varias, porque de hecho esto se ha comentado varias veces, oficial, confirmado, Blue Bloods va a terminar con su 14ª temporada.
Yo voy a intentar a ver si yo puedo conseguir que continúe la serie. Yo me hago productor. ¿Cómo puede perderse esa serie? Si es una serie sensacional, de verdad. El episodio de ayer fue una cosa, luego vino con uno de The Orden acojonante también, ¿no? Pero un episodio humano, yo que sé. Sensacional, de verdad. Es que tenéis que verlo como el hombre que encontró... Es que no quiero enrollarme porque no puedo hacer spoiler, ¿no? Pero cómo encuentra al hijo de quien mató a su hijo, ¿no? Qué cosa, qué guión más bueno. Qué perfecto el episodio.
la temporada que, última es justo la que está en emisión, porque de hecho, debido a la huelga en Hollywood, aquí lo que se ha decidido, que es, yo creo que eso sí que es una anomalía de verdad, es que en lugar de recortar la temporada, como han hecho muchas otras producciones, lo que han hecho ha sido partir en dos. Entonces, la primera mitad fue la que empezó a emitirse en febrero y que estaba ahora mismo en emisión, y la segunda mitad empezará en octubre, que sería lo normal, sería que fuese temporada nueva, pero no, han decidido que esa es la segunda mitad, que yo seguro que esto no debe ser nada común, el que no. una serie se estrene en la primera parte en primavera y la segunda en otoño, cuando suele ser justo al revés, pero claro,
no, es un tema legal, como siempre hemos comentado, de que como no cuenta con una temporada nueva, todo el mundo conserva el sueldo. Yo creo que fue parte de la negociación para darle temporada completamente, temporada partida, con esta última. Y no es la única serie que ha hecho eso, ¿eh? Ha habido varios de los regresos y algunas de las que terminan que hay. Y lo que decía Jorge, es que esta es la semana de los affronts de la CBS. Acuérdate cuando nosotros eran los affronts, todo el mundo cercado ahí. Y este año, con toda la locura que hay, prácticamente lo estamos pasando. Hay varios vídeos que hemos ido poniendo ya de los estrenos que tienen, pero entre que ya no era lo que eran los affronts por la cantidad de oferta que tenemos, especialmente en plataformas. Y por otro lado, que la huelga de guionistas ha arrasado con absolutamente todo en las presentaciones tradicionales, lo que era hace, pues, los oyentes más antiguos, ya no solamente nosotros, sino también de O Televisión, que siempre han repasado todos los pilotos, igual que nosotros, a ver si este año volvemos a la costumbre, porque como siempre decimos aquí, dice don Carlos, es que son series que se ven, es que al final son series las de abierto, que nos llegan aquí, o en abierto, o a los canales de pago tradicionales, o algunos a plataformas, con acuerdos, ahora que ya están todas las plataformas, y cuando miran los rankings, es que estos procedimentales, que especialmente son los que pueblan las 4/5 con la CW, grandes cadenas en abierto americanas, se ven muchísimo también aquí en España.
De hecho, la declaración de Tom Selleck es que, dice, muy curioso, en la pieza de Deadline, que dice, Tom Selleck ha avisado, Warn en a CBS, hace unos meses, que hay un awful lot of people, es decir, un buen montón de gente que no tienen ganas de decir un buen adiós a Blue Bloods. Si lo han dicho, ya está. De hecho, ya que contar lo de CBS que no hemos contado antes, la que sí que en los affronts se ha confirmado el que se creó una nueva franquicia, y es que Fire Country ya presentaron el personaje de Bakarin, que va a tener su propia serie. Ya lo comentamos en streaming de la newsletter, y ya se ha confirmado que habrá un... Sheriff Country, con lo cual ya creo es otra franquicia más en la CBS, en este caso la franquicia Country, que igual que si funciona, seguro que tenemos unos cuantos Countries en los próximos años pululando la parcilla.
Sí, señor. Pues esto es todo lo que teníamos allí. Vamos ya con
Jorge. Sí, dos relaciones rápido. Por un lado, Juzgado de Guardia, tercera temporada de reboot o revival de la serie. Y luego Cross, esta adaptación a series que compró Prime Video de las series. Ahí se me olvidó el nombre del
Patterson.
Patterson, el Patterson, que también tiene, creo que son 50 y pico novelas escritas, y bueno, pues lo que han visto hasta ahora, de hecho no se estrena hasta verano o hasta otoño la serie, pero la gente de Premedio que ha visto le ha gustado muchísimo esta adaptación sobre las novelas, y le han dado ya una segunda temporada con Alice Hawks como protagonista.
Estaba mirando quién es la productora de Blue Bloods, es CBS Productions, junto con Poe in Your Face y Panda Productions, que yo creo que tienen que ser dos productoras pequeñitas, posiblemente una de ellas, la de Tom Selleck, no me extrañaría nada. Hombre, CBS la puede intentar vender a alguien, pero no lo sé yo. No es como, si fuese Sony o fuese otra, te diría, aquí hay más números o más posibilidades de que lo hiciese alguien, no que se lo llevase alguien.
Bueno, que la CBS todo puede cambiar en 15
días. Sí, no, hombre, si hay voluntad y salen los números, seguro. Y al final, aunque sea todo dentro del conglomerado CBS, dentro del conglomerado, si tiene el mismo nombre, una cosa es la cadena que lo emiten, tienen abierto en Estados Unidos, y otra cosa es la productora. Dicho todo eso, este es el pifostio que contábamos antes principalmente de Paramount. Con lo cual igual llegan los mismos jefes y dicen, no, una no, renovación y tres spin-offs de Blue Bloods. O sea, todo es factible.
En la oficina de Sony.
Yo no lo descartaría. Ya vamos con los estrenos de la semana, una semana que tenemos bastante cargadita a mediados aproximadamente, porque el lunes, don Carlos, tenemos una sola cosa, martes no hay nada, así que contamos lo del lunes y automáticamente pasamos al miércoles.
Sí, bueno, un poco tristón, ¿no? Es un documental en Movistar Plus sobre las últimas confesiones de Matthew Perry, ¿no? Este magnífico actor que tanto nos divirtió en su sitcom, en la sitcom nuestra preferida de todo, ¿no? Con todos sus amigos, pues cuenta ahí, el documental cuenta sus últimos momentos. Luego nos vamos al miércoles. El miércoles hay otro documental un poco más curioso en Movistar Plus también, Historia de las sitcoms, pues un documental que narrará la historia de estas pequeñas, estos pequeños bocaditos de series que tanto nos divierten y que llevan tantísimo tiempo. Yo creo que nacieron antes que las series más grandotas y que tanto nos han divertido. Una nueva versión de Agatha Christie, en este caso Matar es fácil, en Movistar Plus. Bueno, pues no sé si quedará vivo alguien en algún pueblo pequeñico de Inglaterra, porque entre esto, la otra serie tal y cual, no debe quedar nadie. Bueno, en este caso es un pueblo, Witchwood under Ashley, y bueno, cuando va camino Scotland Yard, se producen ni más menos que 3 asesinatos. No sé si quedará alguien vivo. En fin, bueno, en Disney Plus, Estación 19, esta serie también clásica, la séptima temporada de los bomberos de Seattle, con la mujer bombero, que es la hija del capitán y que ejerce de mentora. Y luego en Apple, una cosa un tanto curiosa, Materia Oscura, es un hombre secuestrado y se lleva a una versión alternativa de su vida, a otra dimensión, y allí ha de luchar para defender a su familia de él mismo. Curioso.
Luego os hablo un poquito de ella. Jorge, vamos con el jueves 9 de mayo.
Pues cuántos tenemos en este caso. Luego, tenemos Maston Hall, una serie juvenil de romance así un poco raro en un colegio así un poco elitista en Prime Video. Luego tenemos en HBO Max Pequeña Mentirosa, Escuela de Verano, que es una nueva entrega de este también revival, ¿no? O reboot de Pequeña Mentirosa con esta coletilla nueva, porque el no sé si el elenco cambia, pero sí que cambia un poco la trama y por eso tiene esta otra día. Y luego en Netflix dos estrenos. Uno, que este pinta ser bastante divertido, Bodkin, que es de un trío de podcasters que se dedican a investigar un crimen un poco loco, medio paranormal en Irlanda. Y al menos a mí el trailer me ha parecido muy, 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 muy divertido. Y luego una serie turca, Gracias el siguiente, pues una joven abogada que después de una ruptura sentimental se lanza al mundo de las citas mediante aplicaciones y bueno, pues eso. Estas cosas de las series turcas y demás.
Esa, Jorge, apúntame, que no sé si la semana, porque se estrena el jueves, pero la semana siguiente, si no está en el top 3, yo no conozco a los espectadores de Netflix. Porque he visto el trailer y dije, esto en España, madre mía, de mi alma, ¿cómo puede funcionar esto? Ya te digo yo. Bodkin, lo que dice Jorge, a mí el trailer me fascinó. Y esta, no recuerdo si tengo los streamers, pero no me acuerdo que se estrenaba esta semana, y si no, a ver si la puedo ver y la comentamos. Don Carlos, viernes 10 de mayo tenemos un poquito de todo. Tenemos miniseries, tenemos series y tenemos también películas que se estrenaban en cine y que por fin llegan a las plataformas.
Bueno, pues aquí tenemos entre los estrenos que hay en uno que ya hemos comentado en Disney Plus, Las Largas Sombras, que ya lo hemos comentado un poquillo, y luego en Movistar Plus, La Zona de Interés y El Sonido de la Libertad. Son los Freedom, que serán los dos episodios. Por cierto, La Zona de Interés se estrena en Movistar Plus y en Filmin. Sí. Y luego en Netflix la segunda temporada de Sangre de Zeus.
Es una serie de animación que yo le recuerdo su estreno porque la tengo fuera del radar y desde luego yo creo que los dos grandes estrenos son las dos películas. Una de las más sonadas de los Oscars, tremendamente complicada porque lo que cuenta es el día a día de unos trabajadores que son los nazis alemanes que están alrededor de Auschwitz. Y sin mostrar absolutamente nada de lo que ocurre dentro del campo de concentración, como es el día a día de con la familia, con las hijas y con todo lo demás, en una película que yo he oído hablar maravillas de ellas. Y Son of Freedom, que es uno de los grandes fenómenos en Estados Unidos, una cosa con Caviezel haciendo de salvador de niños secuestrados y cosas similares, que fue el gran fenómeno en cuanto a producción independiente, en cuanto a recaudación y audiencia, con mucha cosa curiosa que hay ahí, si os queréis meter y tenéis un rato, lo podéis leer en internet, evidentemente. Este Son of Freedom, que también funciona bien aquí en pantalla y que llega por fin también a Movistar Plus, que tengo curiosidad solamente por verla. Jorge, sábado 11, varios estrenos importantes.
Sí, con dos tenemos el más importante, sin lugar a duda, Doctor Who, llega en este caso de la mano de Disney Plus, después de este acuerdo de emisión en todo el mundo, salvo en Reino Unido, Irlanda, yo no sé si también es Australia, si no me equivoco.
No lo sé.
La que sería la decimocuarta temporada con el nuevo Doctor, la decimocuarta temporada de este revival, que es el que ha recogido todo el fenómeno reciente. Luego en XN tenemos una miniserie, Without Sin, una serie que tiene solo el reclamo de tener a Vicky McClure como una protagonista junto con Johnny Harris. Luego tenemos en Movistar Plus Clean It, una comedia con Chris Robinson como protagonista. Y luego un documental en Movistar Plus, de historia del chocolate, que bueno, pues imaginar de qué va. En un mundo además que curiosamente es muy convulso porque desde hace unos par de años se ha disparado por completo el precio de producción. Yo, pues, como sigo viendo noticias de Bélgica, lógicamente esto le ha afectado muchísimo a Bélgica, que ya de por sí tiene problemas porque muchos de los fabricantes tradicionales han sido comprados por fondos extranjeros y bueno, pues una historia del bocado, de unos sabores que creo que mejor funcionan en todo el mundo, que más variantes y que más satisfacción nos da, seguro, de probarlo.
Sí, yo creo que 4 o 5 materias primas como mínimo de alimentación básica, de la que jamás pensamos, pero que se producen en lugares muy concretos del mundo y que al final, hombre, a nosotros nos suben el precio y lo notamos todos, pero claro, la producción, el que lo dupliquen es una barbaridad. Lo que más ha ocurrido normalmente en temas, ya no te digo de la inflación en Argentina y tal, es o bien con ofertas de venderte 3x2 o bien reducir la cantidad. O sea, no tanto del para poder bajar o mantener los precios que tienen, es donde antes tenía esta tableta de 200, pues de 190, que no se nota tanto, pero que tiene los márgenes para poder hacerlo.
Y tiene una palabra, ¿no? Ese fenómeno que además, pasa que claro, cuando el problema de esto suele ser que siempre los supermercados lo hacen sin que te enteres. Hay una palabra, ¿no?
No me acuerdo cómo era. Yo sé que he estado viendo, que sabéis que últimamente sigo mucho las noticias argentinas, que lo que está ocurriendo allí en el tema era no tanto bajar los precios o de verlo como estaba, sino hacer ofertas de 3x2 o de 4x3 directamente desde el productor, y estaban viendo, porque claro, eso no se refleja exactamente en el... Al final, cuando tú cuentas el precio que tienes, sigue teniendo el mismo, pero realmente tendría que ser 3/4 partes o 4/5 partes. Es una cosa curiosa que está ocurriendo con todos, especialmente productos de materias primas directos o de derivados muy sencillos de productos alimenticios. Nada de comida elevaradas, de en este caso, de las cosas que hay con chocolate, que es el chocolate combinado con azúcar y 4 cositas más. Luego, otra cosa curiosa sobre esto que contaba Jorge es, Doctor Who, si miráis las notas de prensa, en ningún sitio dicen que es la temporada decimocuarta. O sea, están haciendo, como su momento fue un revival y empezaron desde la temporada 1, que podía haber dicho, no, esta sería creo que la 24, creo recordar que fueron 23, seguro que el número me equivoco, así que los jóvenes me perdonaréis porque no tengo abierto delante la Wikipedia ahora mismo. Todas las noticias que aparecen de Disney Plus, al menos de Disney Plus, yo no sé en BBC cómo será, entiendo que no, pero todo, con el cambio de Doctor, con los 3 episodios especiales antes y con el hecho de que lo cogen, están presentándolo más como una nueva era que como una continuación de las temporadas anteriores. Es una cosa como mínimo curiosa, de verdad, ningún sitio en la nota de prensa parece que sea la temporada 14 de Doctor Who, como sí ocurría anteriormente cuando lo trajeron las distintas cadenas.
Es entendible en Disney Plus porque al final no tiene los derechos de las anteriores, con lo cual para ellos es como, pues, es una cosa nueva y que nadie pregunte dónde están las 13 anteriores, claro.
Y terminamos, don Carlos,
claro, con dos además, estrenos. Yo lo que no sé es si siguen buscando, porque me acuerdo de haber leído que buscaban aún los rollos de Doctor Who, de perdidos, ¿no?
Sí, todavía hay.
De 1920 y los pagaban y buscaban. Y
algunos encontraron en Australia y otros, creo recordar, que en Argentina. Que la encontraron de alguna emisión que tenían por allí, de cuando la mandaban en su momento, y que se habían encontrado varios en las últimas décadas perdidos o en alguna... cuando cerraba alguna emisora o cuando de repente digitalizaban el contenido que había tenido previo alguna cadena local que lo habían mirado en cinta o en cualquier otro formato de los que fuesen los años 50 o 60, se habían encontrado episodios que no tenían la BBC.
Que estaban ahí, ¿no?
Sí, una cosa curiosísima. Domingo 12 de Dos Carlos, tenemos un stand-up de Nikki Glaser junto con otro millón de stand-up que va a revenir en Netflix esta semana, pero este es en HBO Max, y luego el gran estreno que a mí me apetece que comentes.
Bueno, el Nikki Glaser, Todos Moriremos Algún Día, pues un programa con esta comedianta que tiene tanto éxito, y luego el otro gran estreno, debo dejar sola con los José porque a mí no me dicen nada, como imagináis, pero a él le encantará, porque es la segunda temporada de
Entrevista con el Vampiro. Por fin nos llega aquí, pegadísimo el estreno americano. Llega el domingo, que es un día extraño para estrenar, desde luego, la serie. De hecho, hay varias plataformas y varios lugares donde yo consulto para ver la agenda que no estaba metido, porque lo he anunciado relativamente tarde y no estaba puesto, pero sí, lo he vuelto a mirar, la nota oficial de AMC. O sea, ya que pueden cambiar todo, entiéndeme, pero que esa casa también ha tenido sus más y sus menos, como todas las casas, bueno, como todos. Igual ha sido, solamente han cambiado el jefe, ¿no? Por el momento parece que no ha cambiado nadie más. dentro de AMC Plus. Se estrena en AMC Plus, recordar que igual que ocurrió en la primera temporada y que recientemente AMC emitió en abierto la primera temporada precisamente para fomentar que la gente vea la segunda, lo que a mí me parece una extraordinaria adaptación de la novela de verdad de Anne Rice. O sea, si en su momento disfrutasteis de ella y os gustó también la película, evidentemente, pero especialmente para la gente de mi generación que leyó la trilogía original como mínimo, a mí me pareció una excelentísima adaptación de la novela de Anne Rice. En fin, vamos con una pequeña pausa, que nos queda todavía mucho un programa y volvemos enseguida.
¡Hércules! Mañana, en fin, estamos celebrando por anticipado.
Como palmemos,
no hay la más mínima posibilidad de que palmemos.
No van a joder. No, que no, existe.
No existe la más mínima posibilidad. Mañana que no, podéis ver este, no, podéis oír este capítulo con toda tranquilidad.
Con toda tranquilidad.
De que el Hércules ha ascendido a una categoría superior. No vamos a decir cuál, es decir, ha ascendido a una categoría superior. ¡Hala! ¡Humo!
Menos mal que no existe una cuenta típica de estas películas de no sé qué, out of context. Si hubiese uno fuera de ser out of context, este clip lo estaría sacando y como palmemos lo van a sacarían durante meses.
Es la gran ventaja, no, Jorge, no, de que nadie escucha los podcasts en España igual que nadie lee los libros, como decía Zaña. Yo te lo he dicho muchas veces. Esto, si nos cortan el rozo y salen redes sociales, ya estamos hablando de otra cosa.
Nah, estamos jodidos.
Mientras se quede solo en el podcast, no hay ningún problema.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Vamos adelante con todos los comentarios y antes de ello lo que tenemos es un audio comentario que nos manda desde Chile, Witty.
Hola familia Navas, soy Witty Calas de Chile. Esta semana se me pasó votar en los Power Ranking porque habitualmente lo hago los miércoles y al ser feriado no trabajé en el computador. Pero bueno, acá estoy, por audio. Mis votos son de menos a más para el problema de los tres cuerpos, Fallout y Sugar. Después de que la semana pasada les decía que la historia me estaba aburriendo un poco, este capítulo rompedor solo me hace querer ya los últimos dos. Entiendo que este capítulo puede ser un quiebre, muchos se bajen, pero yo al contrario. Me venía cayendo del barco y ahora estoy más arriba que nunca. Si la estética me parecía de 10, todo lo que se abre ahora me pone muy expectante. CJ algo había estado adelantando varias veces, pero nunca pensé que era esto. Me encanta. ¿Cómo hacen para no spoilear? No me aguanto. Nos escuchamos. Saludos desde los Andes, Valparaíso, Chile.
Un abrazo muy, muy fuerte a Witty desde aquí.
Grande.
Pues eso os lo dije. Jorge, ¿tú lo has visto ya?
Sí, sí, lo vi. Lo adiviné, ¿eh? Lo adiviné. Estaba entre eso y otra cosa. Y sí que lo adiviné por ciertas cosas que había visto. Ajá. Y me lo podía imaginar. Y bueno, es que no se puede decir nada. Porque es que cualquier cosa que digamos...
Hasta esto habrá la gente de la brigada del spoiler que se cabre.
No, digamos.
Pero está. Tenéis que verlo.
No.
Y yo sé que no es lo mismo decir tenéis que ver hasta el tercero, que esto es ver hasta el antepenúltimo.
Sí, sí.
Tenéis que verlo.
A mí está gustando la serie mucho, es bastante guay. Claro, y con esto es como lo decíais, bueno, lo que decíamos vosotros en Premier, que es una serie nueva. A partir de ahora es una serie nueva por completo. Y a ver qué tal los dos episodios y a ver si son los últimos o tiene continuación.
Yo espero que tenga continuación y lo que decía yo, está ya estoy dándole vuelta, porque estamos en mayo y con el festival por delante, a qué va a aparecer en el top 10 de las series hasta junio, y quitarla del top 3 va a estar muy complicado, ¿eh? Vale, hay dos o tres estrenos por ahí interesantes de lo que queda y tengo claro cuáles pueden estar arriba del todo, pero va a estar muy, muy alta. A mí es una serie, es que tiene todo lo que me puede gustar a mí antes de lo que haya ocurrido, dejado de ocurrir en este antepenúltimo episodio. Jorge, ¿leemos algún comentario más que tenemos que la gente nos ha mandado en los Power Rankings, que luego lo comentamos también? Antes recordemos a la gente cómo nos puede mandar las notas de voz para que las reproduzcamos, como lo ha hecho Witty.
Lo podéis hacer al 604-41-6449, tanto por WhatsApp como por Telegram, o si hacéis de fuera de España, como el caso de Witte, que veis que podéis mandar de Chile o donde queréis, podéis mandaros audios al +34-604-41-6449. Más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fueradeseries.com/mensaje, se abrirá WhatsApp y ahí no dejáis lo de comentario.
Perfecto, pues ahí lo tenéis toda la información. Jorge, leemos algún comentario más que tenemos nuestros oyentes.
Venga, tenemos uno de Buckingham con bastante contenido. Ahí dice, hola familia, el otro día Don Carlos dijo que no quería hablar mucho del documental 99 de Prime Video sobre aquella final de la Champions por no destripar el desenlace. Dice, pero vamos a ver, si es historia. Dice, es como cuando en la segunda promo de Narcos se decía que era temporada de la muerte para los Escolar y que había gente ofendida porque les habían contado el final. Dice, además, si ya se sabe que al final la Champions siempre la va a acabar ganando el el Madrid, así que tampoco. Bueno, es complicado. A mí me está pasando mucho con Welcome to West Ham, que claro, es que es jodido, porque el al final es la. Claro, y hay pocas cosas que tengan tanto el momento, ¿no? Instantáneo, que el fútbol o que el deporte en general. Y claro, es complicado de dices, no dices, hay gente que está al tanto de todo. Yo sí que, como sí que está al tanto de toda la temporada, pero sí, es complicado. Siempre, todo lo que viene con los spoilers es complicado, incluso y con cosas recientes, justo el caso de Sugar, es una cosa que si dijéramos cualquier cosa sería esto, destripar la serie por completo, y las cosas históricas, pues igual, pues algunas cosas son más conocidas, menos conocidas. Titanic es un gran spoiler, podemos decirlo, claro, en función de lo conocido que sea o de lo antiguo que sea y del tipo, no lo mismo algo histórico que algo deportivo quizá. Pues bueno, y lo más es que siempre va a haber gente que se enfade, así que tampoco en el mundo hoy en día. Así que
a mí, ¿sabes lo que está pasando con el deporte ahora? Que como estoy intentando seguir un poco los playoffs de la NBA, claro, ellos juegan, quitando los fines de semana que juegan un poquito antes, juegan siempre el partido de la costa este en torno a la 1:30 de la mañana y el de la costa oeste a las 4:00. Que el de la costa oeste veo el final justo cuando me levanto, pero el de los Celtics quiero verlo completo. ¿Qué ocurre? Que no puedo entrar hasta que pueda ver el partido ni en YouTube, ni puedo bajarme los podcasts ni mirar los títulos porque de los podcasts de Bill Simmons, porque claro, evidentemente el titular de cualquiera de las dos cosas es cómo ha quedado el partido y cómo ha ido el resultado. Entonces no puedo meterme, o tengo a día de hoy mareando con tres aplicaciones distintas de podcast, una en la que no tengo el podcast de Bill Simmons para escuchar alguna cosa cuando cojo el autobús o cojo el tren para irme a trabajar por la mañana, hasta que pueda ver el partido de los Celtics después a mediodía.
Bueno, eso pasa en Estados Unidos con las series en cable, ¿no? Claro. El horario, la gente en Nueva York la ve, pues, 3 horas, 4 horas.
Tres horas antes. La diferencia de horarios son de costa a costa, 3 horas.
Que Los Ángeles. Y luego las series en streaming, pues la gente de Nueva York las podrá ver antes, porque se esperará un poco antes que no la gente.
En streaming se entrenan simultáneamente de lo que hay, claro. Pero eso ocurría en su momento. Los grandes, el final de Los Soprano llegó a Nueva York 4 horas antes que a Los Ángeles.
Es que y hace un tiempo te quedaba porque no había tanto. No había redes sociales, pero es que hoy en día me he puesto a pensar, por ejemplo, el caso de True Detective. O sea, el último episodio, que es un episodio
muy importante. Ese se emitía simultáneamente en HBO Max. Si la ves en cable en HBO, sí que se emitía a la hora. Claro. A la tienda de la noche.
La gente de HBO, igual, la gente de Nueva York la vería 4 horas antes que
Los Ángeles. Los que la tienen todavía por cable, sí. Los que lo tenían en plataforma, en el momento que se emite en la costa este, se emite para todo el mundo. Pero eso durante un tiempo fue complicado.
Tal cual. Y bueno, y luego nos hace una pregunta. Dice, una curiosidad que tengo. Dice, ¿sabéis más o menos la gente que suele escuchar cada semana? Me imagino que por el número de descargas o escuchas se puede hacer un calculador, ¿no? Dice, aunque no tengo ni idea. Un saludo, queridos.
A ver, aquí ha cambiado mucho la cosa y claro, aquí hay varios frentes que tenéis que entender. Por un lado, nosotros tenemos lo que nos dice la plataforma que utilizamos de gestión de los podcasts, que a día de hoy es Megafon, que es parte de Spotify. Spotify tiene compró en su momento una compañía llamada Anchor, que rebautizó recientemente como Spotify para podcasters, que es donde puedes subir tu propio programa, es el que yo recomiendo siempre si alguien va a empezar hoy, o ese o iVox. iVox tiene una comunidad muy clara que funciona muy bien para la gente que ya utiliza iVox, pero para entrar quizás es más complicado. El que yo creo que tiene mayor posibilidad de eso, y es ese después de YouTube. O sea, esa es la segunda parte. Yo lo que digo a todos mis alumnos en clase es, donde tenéis que estar en todas, pero para empezar en Spotify y en YouTube, porque es donde podéis crecer a día de hoy. No desdeñar ni iVoox, ni Apple Podcast, ni cualquier otra, pero desde luego en estos dos sitios. Entonces, Megafon, por no enrollarme mucho y hacer la parte técnica, es el servidor que tiene Spotify para la gente que tenemos más de un podcast. Y ahí tengo todo fuera de series, todo el histórico que hicimos aquellos que nos hicieron hace tiempo de Postar FM y absolutamente todos los intentos y probaturas que he ido haciendo durante los últimos 16 años a lo tonto, a lo tonto. Entonces, nosotros sí tenemos unos datos que son en función de las descargas / reproducciones. A eso hay que añadir las reproducciones que tenemos de YouTube, que hay programas que se escuchan regularmente, pero hay luego es que después tienen un petardazo. Por ejemplo, hay varias razones para ver Reciente Express que ha hecho Juanfran, que tiene unos números que son 10 veces más de lo que escucha cualquier otro. Por ejemplo, el del caso Asunta ha funcionado para los números que hacemos nosotros, que son muy modestos tradicionalmente en YouTube. Es un formato que creemos que en vídeo puede funcionar muy bien, y en el momento que Spotify, que yo creo que será antes del verano, nos permita poner también todo en vídeo, que es parte por lo que lo grabamos todo en vídeo, y yo alguna vez logro organizar el tema de sacar pequeñas píldoras en redes sociales que siempre han funcionado muy bien, eso funcionará. Entonces, tenemos un número que más o menos es el que tradicionalmente hemos tenido nosotros en cuanto oyentes. Nosotros nunca hemos sido una cosa tremendamente masiva, pero sí que tenemos dos ventajas, que es tenemos oyentes muy fieles, es decir, tenemos oyentes que a mí me oyen todos los días de lunes a viernes y que oyen entero el programa. La otra cosa que ves incluso en YouTube es la gente que empieza el episodio, el 95% llega hasta el final. Y luego la otra cosa que tenemos es que nos oye mucha gente de la industria, aunque sea a nivel anecdótico. Yo siempre digo que cuando voy a cualquier cadena que me acerco en Madrid, siempre me presentan a un compañero o una compañera que me escucha o que me ha descubierto y que me escucha habitualmente. Y luego la otra parte que hay es el vector de crecimiento que hemos tenido en los últimos tiempos, fundamentalmente en Spotify y en YouTube. O sea, nosotros, la gente donde más nos sigue oyendo fundamentalmente es en Apple Podcast, la comunidad de iVoox también. En iVoox, por ejemplo, se oye muchísimo Fuera de Series por encima de streaming y por el resto de los programas. Fuera de Series, con diferencia, el más escuchado, es el más oído, el programa que estáis escuchando ahora mismo, el que colgamos los domingos, pero especialmente en iVoox. En iVoox es prácticamente el doble la gente que escucha, que nos escucha los tres, que me escucha a mí diariamente, cosa que en otras plataformas no ocurre con tanta diferencia. Entonces es una cosa curiosísima. ¿En números globales? Sí, lo tengo. Si quieres, yo te lo cuento. No te preocupes, que no pasa nada, porque lo damos también a todos los anunciantes. Pero bueno, yo que sé, estas cosas siempre te da pudor a uno, nunca sabes si son muchas, pocas o lo que sea. Llegar al número global de cuánta gente ha escuchado un trozo, pues es más complicado, porque también el vídeo lo colgamos en Instagram, lo colgamos en LinkedIn, lo colgamos en un millón de sitios diferentes, en Twitter, en el propio Twitter también se puede colgar el vídeo. ¿Cuántas de esas reproducciones realmente es el oficial? Pues aquí tienes franjas, porque Twitter lo que dice es qué porcentaje de gente ha escuchado el primer 25%, el segundo 25%, el tercer 25% y el cuarto 25%. Entonces es una cosa más loca. El número más exacto que tenemos es el que nos ofrece Megafon, y lo que tenemos es, sin ser unos números, evidentemente puede hacer uno, alguno de los que tenéis vosotros en la cabeza de grandes podcasts de los últimos años. Yo personalmente siempre estoy muy contento con que la audiencia es fiel, con que va creciendo sostenidamente y con que nos escucha mucha gente de la industria audiovisual. Yo creo que el gran efecto que tenemos, y ahí, por ejemplo, las entrevistas, el que retomamos las entrevistas y que cuando no he podido estar yo las haya sido diciendo Juanfran, nos ha servido mucho para que creadores, que sabéis que siempre tenemos un cariño especial, nos empiecen a conocer, nos empiecen a mimar y nos empiecen a... Pues ahora, para no ir más por las... Cuando yo he cogido el teléfono ahora para invitar a gente a Series Nostrum, ya tenían muchas puertas abiertas, pero las entrevistas que íbamos haciendo desde el último año, aproximadamente 9 meses en particular, nos han abierto muchísimas más puertas. Bueno. Vamos ya, si os parece, con los Power Rankings. Vamos ya con el listado de las series más vistas en los últimos 7 días por nuestra querida audiencia. Unos Power Rankings que siempre hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que también, como os decimos siempre, los si os suscribís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, además de poder hablar diariamente con más de 1.700 personas, tenéis también la posibilidad, o mejor dicho, os recordaremos recurrentemente que votéis para que no se os olvide como le pasó a Witty esta pasada semana. Una semana, yo creo que muy detrás transición. Tenemos mucha serie que repite, tenemos muy poquitas salidas con respecto a lo que pensaba, solamente 2 entradas. Yo creo que es la calma antes de la tormenta que se va a producir en la semana que viene, la siguiente como máximo. Hay muchas de aquí que tienen que empezar a descender, hay alguna que está muy arriba que tiene que empezar a bajar. El caso es que en el 10 se mantiene todavía Palm Royale, la serie de Apple TV Plus, pierde 2 puestos, pero desde luego que nuestra audiencia le sigue convenciendo.
Una entradita suave para Gaiman y compañía en Netflix. Los detectives muertos entra al puesto número 9.
Y la que entra de golpe en la otra posición, la serie más vista de habla no inglesa en todo el mundo en Netflix, El caso Asunta, que tiene pinta de que seguirá haciendo muy buenos números.
Sí, yo creo que la semana que viene subirá y aquí desde luego está funcionando espectacularmente bien. En el siguiente se mantiene en el mismo puesto que la semana pasada, perdonadme, La remesa mala, la serie de animación de Disney Plus, antes de que se estrenase la nueva serie de animación que llegó ayer a la plataforma del ratón con motivo del Mediaforce.
Cae un punto nuestra serie favorita de ciencia ficción. El problema de tres cuerpos de Netflix cae del 5º al 6º puesto.
Y cae también en una posición Sugar, precisamente, la serie Apple TV Plus, la que hemos comentado, sin comentar este último episodio tan especial.
Si el fenómeno en España, evidentemente, de Netflix ha sido El caso Asunta, el fenómeno internacional de las últimas 2 semanas está siendo Mi reno de peluche o Baby Reindeer en su versión original. Multiplicaba casi por 10 la audiencia de la siguiente serie a nivel global en letra. Por 7, ¿cuál era? Porque eran 22 millones contra 3, no sé cuánto, pero vamos, un orden de magnitud superior. O sea, tenía un 0 más de la siguiente. Mi reno de peluche sube 2 puestos y se queda a las puertas del podio, ocupando el puesto número 4.
Bueno, y a partir de aquí ya la tranquilidad. En el 3er puesto permanece esa funeraria curiosa de Movistar Plus, Muertos SL.
Y luego en 2ª posición se mantiene también Fallout, la serie de Prime Video, que aguanta ahí el tirón, pese a que ya hace casi un mes, ¿no? Que se estrenó.
Y vamos, que vamos a decir de que se mantienen, porque Shogun, sí, igual que desde ese estreno, sigue en el primer puesto de nuestros Power Rankings. Veremos si lo sigue haciendo la semana que viene, que si lo ha visto gente la semana a semana, yo creo que el boca oreja va a funcionar tremendamente bien y la gente se va a ir sumando. Acabamos, como siempre, con las recomendaciones de la semana. Don Carlos.
Pues voy a recomendar este detective curioso de Agatha Christie. Una temporada más de Agatha Christie, sí, pero esta parece, me llama la atención la de Movistar Plus. Matar es fácil, vamos a verla en ese estreno.
Yo, con esto llego, voy tardísimo, pero es que me pego el atracón y lo tengo que comentar. Shogun, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Espectacular lo que han hecho con esta serie de principio a fin. Y luego he visto el primero y me ha gustado mucho. A ver si saco un ratito para verla. Los Detectives Muertos. He visto el primer episodio, me ha parecido eso, el tono genial, muy, muy young adult, pero muy, muy, muy chulo, con muchísimo gusto. Y me voy a ver si. Sí, la veo. Y bueno, también puede comentar Hacks y puede notar, pero voy a esperar la semana que viene para comentar alguna de estas.
Yo tres cositas rápidas. Una que he visto, que es Historia de las Sitcoms, porque la vi, no me acuerdo en qué plataforma americana, cuando la estrenó en su momento CNN. Desde luego verla por todas las imágenes y todos los rostros conocidos y todas las cosas que os ha gustado. Pero especialmente los primeros episodios. Os gustan las noticias de la industria, por ver cómo se conformaron las primeras sitcoms y por el episodio alrededor de Lucille Ball y el fenómeno de la creación real de la sitcom, que fue ella con I Love Lucy y el efecto que eso tuvo en la industria, sí, que muchas veces lo he comentado aquí y que más de una charla me ha servido para comentar cómo fue ella, sí, con su marido, pero realmente la fuerza dentro de esa pareja de Desilu era ella, la que revolucionó totalmente el cómo se ha hecho la serie hasta la llegada de Netflix, el cómo se han pagado, cómo se ha producido y cómo se generó el dinero de verdad en el mundo del entretenimiento. Vedlo de verdad, la serie en general está muy bien hecha, la CNN sabe hace más de un mes esto, tienes a todo el mundo de la comedia que esté vivo, reciente y evidentemente de los años 50 con material de archivo, pero especialmente los primeros de cómo se conformaron y se crearon las sitcom vale la pena. Luego otra que he visto y que he leído, que es Materia Oscura, el libro de Brouch. Brouch es lo más parecido actualmente que de Michael Crichton. O sea, tú lees un libro de Blake Crouch y es lo más parecido a lo que yo recuerdo en los 90 cuando leía cualquier novela de David Crichton. Una base científica muy interesante y con una idea tremendamente brillante y un desarrollo muy cinemático, muy, muy cinematográfico desde el principio, tremendamente adictivo y tremendamente de acción. Habrá gente a la que lo compare con otros creadores, de verdad, lo que más me recuerda a mí es al Michael Crichton que yo leía en los 90, fundamentalmente para el Jurásico y otra, pero novelas más cortas. Yo recuerdo para el Jurásico eran muchísimo más largas. Aquí la premisa es la que dice fundamentalmente Don Carlos, algo le ocurre a este hombre que le secuestran y vive en un mundo paralelo en el cual la familia que él tenía no tiene, sino que tiene la otra vida que hubiera ocurrido si no se hubiese casado. Él era un gran científico que decide abandonar toda su carrera como creación para estar con su mujer y con su hijo y acabar como profesor de instituto, mientras que podía haber sido pues un ganador del premio Nobel o del equivalente al premio Nobel en el mundo que está él, en el otro. A mí la novela me gustó mucho y quitando el final, yo creo que los finales a Crouch de las tres novelas o cuatro que he leído de él le ocurre igual que Stephen King normalmente, de la idea y el desarrollo suele ser mucho más brillante que las conclusiones, pero me entretuvo muchísimo, me lo leí en, yo creo, en dos tardes y llegó, de verdad que fue una novela de fin de semana y desde que la leí dije, leche, es que esto tendría una gran serie, la pena es que lo van a hacer en una película, la pena que lo hacen en una película, pero no, Crouch ha creado la serie él, porque se ha fogueado ya en series, ha hecho episodios para varias series y ha seguido la ruta de Neil Gaiman. Y yo creo que aquí Apple TV Plus tiene la posibilidad de hacer una franquicia con sus novelas, porque se venden muy bien, porque funcionan muy bien y no va a hacer nuevas temporadas, que lo podrían aguantar, pero yo creo que el descubrimiento del mundo es lo que es, pero el que todos los años, cada año y medio, cada dos años, adapte él mismo una de sus propias novelas, creo que puede funcionar muy bien. Y la adaptación, yo además lo comentaba con Juanfran, que él no había leído el libro y decía, a mí me ha encantado, y yo, pues mira, si nos gusta a la gente que leímos la novela y a la gente que no, yo creo que esa puede funcionar muy, muy bien en la plataforma de la manzana. Y luego, la que no me ha dado tiempo a ver, porque tengo los dos primeros, no puedo decir esto, pero los dos primeros episodios para verlos, de Entrevista con el Vampiro, que creo recordar que son los que se estrenan el domingo, que tengo mucha gana de verlas. Dicho eso, hay como 14 cosas más que tengo que ver y que tengo que comentar, pero si me tengo que quedar con alguna, me quedo con esas tres. Y con esto, queridos, nos vamos despidiendo por hoy. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
No, hasta el próximo programa no, hasta mañana el triunfo del Hércules.
Bueno, sí, veremos. Dentro de unas horas. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos un domingo más. Gracias por escucharnos. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, y también por nuestros Fuera de Series Plus, que ya sabéis que tenéis de esa forma o suscribiéndoos a nuestro club gratuito. Es que tengo que hacer la cuña, que siempre se me olvida. Si os pasáis por fueradeseries.com/plus, veréis todas las posibilidades que tenéis de escuchar nuestros programas sin anuncios, también en Spotify, que ya por fin también lo podemos hacer allí. También tenéis descuentos en la tienda. También mi contenido el fin de semana, que está flaqueando durante las últimas semanas. Pero volveremos a la rutina una vez que pase la locura de Series Nostrum, que mira que me apetece y que últimamente me divierto muchísimo escribiendo. Todo eso, como os digo, fueradeseries.com/plus. Ahora ya, si nos despedimos, gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí
fuera. Ten cuidado ahí fuera. Bye.
Chao.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que no te olvides de seguir vapeando. ¿Que todavía no sabes lo que es vapear? Es utilizar la app MiVP para poder disfrutar de todos sus beneficios, como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio de BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo esto lo puedes encontrar vapeando con tu aplicación MiVP. Además, gracias a privilegios MiVP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Si todavía no lo has hecho, descárgate ya la app MiVP en tu tienda de aplicaciones. Es gratuita y el registro es muy fácil y rápido. Y si quieres ver toda la información, entra en mivp.es y empieza a vapear.